Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Actrices. Dos puntos. La perdición de los hijos de buena familia. Son de una lubricidad pavorosa. Se dedican a las orgías, derrochan millones, terminan en el hospital. Perdón, hay algunas que son buenas madres de familia. Diccionario de Lugares Comunes, Gustave Flaubert.
¿Y por qué te empiezas con esa cita tan agresiva?
Porque me parece un lugar común, como dice Flaubert, esta estigma de las actrices.
¿Tú sabes lo que significa Ifigenia en griego antiguo?
¿Ifigenia?
Sí.
Rostro.
No. Ifigenia significa mujer de raza fuerte.
Mira, ¿y qué tiene que ver Ifigenia con lo que estamos hablando?
Mucho, porque yo creo que el teatro, las actrices y todo ese mundo es un acto de resistencia.
¿Ah?
No sé. Pero resisten, que resisten. A la realidad, a la publicidad.
A la publicidad. Bueno, hemos invitado a Daniela Rodríguez León, del Perú, que es actriz y publicista.
No es publicista.
¿No es?
No.
Pero trabaja en publicidad.
No, publicista es quien está en el negocio de la publicidad, pero ella es una víctima de la publicidad.
Ya. Bueno, nos hablará poéticamente de todos estos intríngulis. Además, hemos recibido el poema de Diego Caballero Rodríguez, de Uruguay. Ya. Atentos. Esta semana el premio Nobel Alternativo es para una actriz.
Ahí sí que no estoy de acuerdo, disculpa, pero ese es un programa de poesía. ¿Qué haces invitando a...?
Nunca habíamos entregado el premio Nobel Alternativo a una actriz, pero estamos muy orgullosos de tener a Daniela Rodríguez León.
¿Por qué?
Porque es actriz de teatro, de cine y de televisión.
Uh-huh.
Ganadora de la categoría a mejor actriz de drama, actriz dramática, por Oficio Crítico.
Uh-huh.
2017, 2018 y 2022. Y además ha ganado el 2023 en la categoría Mejor Actriz en los premios Cusco Web Fest.
Ya.
O sea, bueno, vamos a conversar con ella acerca de su relación con la poesía y representar lo poético.
¿Pero por qué le has entregado un premio de poesía a una actriz?
Escuchemos la entrevista que le ha hecho con mucha dedicación.
Ya no había marcha atrás. 21 de diciembre de 1989. Ni siquiera sentía odio, te lo juro, ni odio, ni miedo, nada. Un monstruo, la peor de las hijas. En esos días yo pensaba cada vez más y más en mi papá. Cada mes, cada año, esa sonrisa. Recordarlo era lo único que tenía para soportar a mi mamá, para no sofocarme en esa casucha del centro de Lima con un solo dormitorio, para mi mamá y para mí, con esas comodores oxidadas que chirriaban y chirriaban. Cri, cri, cri. Yo solo tenía que recordar a mi papá cada día, que yo era su princesa.
¿Cómo se sabe, Daniela, cuando estás actuando o estás haciendo poesía?
Mira, yo creo que la actuación es poesía. Es algo que siempre me pregunto, porque yo no puedo separar el teatro de la poesía. Me parece que no funcionan por separado. Yo pienso que la poesía está presente en cada texto, en cada movimiento, en cada cuadro escénico. No podría separarlo, Javier. El teatro es una forma de poesía.
Uh-huh.
Es una forma de poesía y que transita dentro del cuerpo, del alma, del actor.
Uh-huh. Y desde ese punto de vista, ¿podrías responder quizá por qué eres la actriz más triste del Perú?
¿Por qué soy la actriz más triste del Perú? No sé si exactamente la más triste del Perú.
¿Hay otra que está más triste en ese sentido?
Yo creo que somos muchas.
Ah, sí, mira.
Yo creo que hay muchas.
Uh-huh.
No, a mí lo que me pasa es con el teatro, es una manera de vida, es una forma de vida. Yo creo que el teatro vive en mí todo el tiempo. Lo que a mí me pone triste dentro del teatro es ver cómo el teatro no se asume con la responsabilidad que debe asumirse.
Ya,
Eso
vale.
realmente me pone triste. Bueno, en verdad que el arte en general es muy subjetivo, pero cuando veo teatro sin una responsabilidad social, creo que eso a mí es uno de los temas que más me afecta.
Bueno, en este programa muy humilde y sencillo y remoto, te hemos elegido como una poeta actriz porque encontramos que tu trabajo es brillante en el Perú a nivel de esta propuesta teatral. Y entonces la pregunta es, ¿por qué te dedicas a hacer este publicidad? Comerciales.
Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Bueno, la publicidad también es parte de lo que de mi trabajo, en verdad eso me permite, lo voy a decir, vivir. Es muy difícil vivir del teatro, simplemente del teatro.
Ahí de la poesía.
Eso me lo tendrías que decir tú. Yo creo que eso es un mundo difícil el tema del arte, ¿no? Por aquí al menos tenemos muy pocos estímulos económicos, digamos. Creo que si quieres vivir del teatro tienes que producir tus propios proyectos y encargarte de absolutamente todo. El teatro no es solamente treparte a un escenario y decir algo, ¿no? Comunicar algo, sino que el teatro es un arte colectivo y hay que hacer un montón de cosas. Hay que hacer un montón de cosas para que funcione, ¿no? Desde la producción, la dirección, la elaboración de un proyecto.
¿Por qué te gusta tanto Leonard Cohen, Daniela?
Me encanta Leonard Cohen. No sé, siento que es un lenguaje como muy cotidiano, pero a la vez muy profundo.
Es un actor, Leonard Cohen.
¿Es un actor? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás confirmando?
No, te estoy preguntando. ¿Es un actor Bob Dylan?
¿Es un actor?
Te pregunto.
No sé si es un actor. Yo creo que es su esencia, no necesita actuar. Es una esencia, es una esencia. Son poetas. Yo los consideraría poetas. Eso, son poetas. Poetas, claramente, ¿no?
¿Qué es lo que te ha dado la publicidad que no te ha dado el teatro, además de la plata, obviamente, ¿no?
Yo creo que un tema de vitrina, tal vez. La publicidad te pone como un poco en el medio, digamos, te da un poco más de espacio, de reconocimiento, no tanto como artista, sino porque te reconocen, probablemente sea eso. Para mí no hay ninguna satisfacción más grande que hacer teatro. La publicidad es algo efímero, es algo pronto, es un trabajo que disfruto también, que lo disfruto, al igual que la locución, estoy últimamente haciendo mucha locución y eso me gusta más, estoy detrás de, no hay una cámara de por medio, sin embargo me gusta mucho, le temo un poco a las cámaras, mira, te digo sinceramente, soy bastante tímida, vergonzosa. Y es contradictorio con mi profesión, pero sí. Entonces creo que la publicidad es lo efímero me da, aparte de poder sostenerme un poco económicamente, me da un poco de vitrina y eso te lleva a que por ahí tengas algún espacio más. No sé, en las mismas productoras se pasa la voz y te jalen para algún trabajo mayor. Tiene sus ventajas, ¿no? Hacer publicidad también.
No,
Pero no es
no,
lo
¿no sientes
mío.
que estás fingiendo cuando haces publicidad y eres verdadera cuando estás en una obra de teatro?
No, no siento que finjo. Siento que... No, es fingir, pero sin embargo no lo considero como parte de lo que soy, de mi esencia.
¿Y cómo se sabe
La publicidad.
cuando estás actuando o cuando no? Volviendo a la pregunta anterior.
En mi vida habitual no estoy actuando.
Ah, no, fíjate. Eso me
No,
remite a
ya no tengo
Calderón de la
voz.
Barca, ¿no? Al gran teatro del mundo.
No, es que esté actuando todo el tiempo. En verdad soy yo en un escenario, sí. Tengo algo que transmitir, tengo que transformarme, tengo que convertirme en una y mil personas en un escenario y me permite jugar en la vida real. No, en la vida real si yo actúo, no es una actuación propiamente dicho, hablaríamos de una gran mentira. Es una gran mentira. Sería una gran mentira. La diferencia entre actuación y mentira, ¿no? Es interesante hablar de eso un poquito.
Tú has tenido como una representación importantísima con Ifigenia, un personaje literario clásico. ¿Cómo te transgredió Ifigenia?
Ifigenia fue uno de los trabajos más interesantes que he tenido, ¿no? Yo creo que Ifigenia me atravesó absolutamente, completamente como ser humano. Pero más que el contenido y el trabajo escénico, era una especie de fortaleza que yo no, de fuerza que yo no sabía que tenía, porque en ese momento yo me encontraba un poco mal de salud y tenía que tomar la decisión si seguir o no con este trabajo. Sin embargo, tuve que anteponerme ante estas cosas y avanzar por esta pasión que es el teatro, la verdad. Y creo que eso fue lo más increíble de Ifigenia. Darme cuenta que hay cosas que uno a veces dice, no puedo, me es difícil, no lo voy a lograr, pero a la hora, la pasión hace que te movilice toda esa fuerza que hay en ti y resulte, ¿no? Resulte algo.
¿Por qué? ¿Por qué estás?
Es un maravilloso, ¿no? Maravilloso.
Vale, te pregunto, ¿por qué ahora entonces estás tan empecinada en llevar poesía al teatro?
Porque para mí la poesía, podemos hablar particularmente de un poema que me está dando vueltas hace mucho, no sé si puedo mencionarlo.
Sí.
Bueno, perfecto, hay un poema tuyo, Javier, que sí. Que es Catania, que ya desde el nombre nomás a mí me llamó la atención desde un inicio. Y resulta que lo leo constantemente porque me permite jugar. Hay una serie de imágenes que saltan a raíz de tu poema que me gustaría como verlas interpretadas, verlas en un escenario. Eso, estoy interesada en que la poesía sea vista, sea espectada, sea modificada para el teatro, tener esa fusión de estos dos lenguajes, que creo funcionan bien.
¿Cuándo una actriz se da cuenta de que se ha vuelto una actriz, Daniela?
Mira, es una respuesta tan de cada quien, tan personal. A mí me costó muchísimos años no confirmar, pero poder decir que soy una actriz, porque creo que es de suma responsabilidad decir que eres una actriz, entonces, o un actor en todo caso. Y yo creo que siempre lo fui, siempre tuve esta disposición para representar, para interpretar, para transitar por emociones no necesariamente mías, pero esta necesidad de comunicar siempre lo tuve, desde muy niña. Pero ya cuando empecé a estudiarlo y a ser más consciente de lo que era ser actriz, me costó un proceso muy largo, de muchos años, aceptar, decirlo. Escucho con mucha practicidad que se dice, soy actriz porque llevé un taller, o soy actriz porque me subí a un escenario una vez. Entonces creo que no, es un término que conlleva mucho más.
¿Y cuándo te diste cuenta de que eras poeta?
No voy a decir que soy una poeta realmente. No, yo creo que tendría que pasar todavía muchos años como pasó para decir que era actriz. Lo mismo pasará aquí probablemente y espero algún día poder decirlo. Yo siento y veo el mundo de una manera. Soy una persona muy sensible. Y entonces hay un lenguaje particular en cómo veo las cosas, pero eso no me da a mí las agallas de decir que soy una poeta. Yo creo que es un recorrido bastante largo aún. Sí, no, para mí la poesía, y con mucho respeto, ¿ah? Porque respeto mucho, mucho ese mundo, me parece fantástico, pero no, 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 no podría decir que soy una poeta, en verdad.
Te agradecemos mucho el tiempo, el espacio, Daniela, y haznos algún guiño cuando grabes tu próximo comercial, así solo para la comunidad de los cuatro
Para los
poetas que te
artistas,
dimos.
por favor,
Sí,
que soy una
así como un acto ritualista,
fanática
la próxima que hagas ha sido una gran publicidad.
eso.
Eso, bueno, te mandamos un gran abrazo.
Lo que voy a hacer es que me voy a pegar unas cuantas rúculas, ¿me entiendes? Por ahí
Eso aparece
entre
de
los
verde, una
rulos.
cosa así.
Entre los rulos
Bueno, te
sacaré
mandamos un gran
las
abrazo, que estés muy bien.
rúculas. Oye, a ustedes también un abrazo, los sigo mucho. Un beso, cuídense, gracias.
Chao.
El dato rosa, por Rosa Espinosa. Un dato que busca salvar la poesía o hundirla.
¿Quién no acaricia hoy una media ilusión? Este espacio está auspiciado por Medias Ilusión y por Felisberto Hernández.
Ya, pero a ver, ¿cuál es el dato importante de esa cosa que no se entiende?
¿Cómo que no se entiende? La publicidad y la poesía tienen mucho en común. Por ejemplo, hacer buenos versos. En este caso, Felisberto Hernández, en el cuento El Cocodrilo, el protagonista, que es concertista de piano, logra acompasar sus dos tareas, como es ir a dar conciertos y vender medias ilusión de puerta en puerta. Cuando no le empieza a ir bien en ninguna de las dos cosas, encuentra una estrategia de marketing muy innovadora, que es llorar. Llorarle a la gente, llorar a lágrima viva y llorar en el escenario también.
Qué buena.
Sí.
El dato sería entonces llorar.
O vender.
Yo encuentro que llorar es una estrategia maravillosa. O sea, lloras, el último recurso es el llanto.
Y conseguís lo que quieras.
Ojo, pero puedes conseguir lo que no quieres, como en el caso del cuento.
Sí, por ejemplo, que luego la empresa mandó a todos sus empleados a no utilizar y a hacer respetar el sistema de propaganda consistente en llorar.
Comenzamos, después de este dato espinoso, comenzamos nuestra sección Poesía sin vergüenza. Y en Poesía sin vergüenza hemos recibido un poema, perdón, justamente de Uruguay. Y no tiene nada que ver con Rosa Espinosa. Se llama Diego Caballero Rodríguez. Lee su poema.
No,
Dice
no vas a
que
decir nada de Diego, qué hace, a qué se
voy a
dedica,
decir que
qué ilusiones tiene, qué vende.
es de Montevideo.
¿Ya?
Y dice, me encanta su podcast,
¿Qué podcast?
poetas.
Este de acá, ya.
Maravilloso. Ya con eso basta, no quiero darle más datos.
Bueno, este es un movimiento, o sea, no es un podcast
Bueno,
realmente,
me
¿no?
encanta su, bueno, no lo sabe, parece.
¿Puedo leer?
Sí.
La magnitud del todo es tanto como el ancho de mi mente. La magnitud es la montaña y sus glaciares. Es el lago que se expande y el sonido de las cascadas. La magnitud del todo, los picos, su blanco, su celeste, sus azules. El cielo y los siglos, los milenios. La magnitud del todo, todas las montañas juntas y el ancho de mi mente.
Qué buen poema. Muy buen poema, sí.
¿Por qué?
Porque me parece interesante lo de la magnitud. Que todo tiene magnitud, según él. Pero una magnitud mental, una magnitud física, una magnitud espiritual, contemplativa, todo tiene magnitud.
Es bien contemplativo el poema,
Sí,
¿cierto?
sí, sí.
Es difícil hacer un poema contemplativo cuando estás,
Es que
observando.
sabes que a mí me parece interesante como la contradicción, porque lo contemplativo podría ser que él con la observación es capaz de medir todo, pero justamente lo contemplativo
No mide, pues,
es ir más allá
de lo
de las
físico,
medidas de todo.
claro.
Entonces él lo reduce, Ahí está el recurso, lo reduce a que todo tiene una magnitud, como si la cultura tratara todo de calcularlo y de tener algo que medir. Y él dice que la magnitud en la montaña, que no hay magnitudes, que las magnitudes son de otro tipo. Eso me parece súper interesante.
Y dice además que todas las montañas juntas y el ancho de mi mente.
Claro.
¿La magnitud de las cosas es el ancho de la mente?
Yo diría que no, desde una perspectiva no antropocéntrica.
Disculpa, pero ¿a ti quién te, quién te preguntó? Estoy hablando acá con el Jiménez.
Me pareció oportuno comentar.
Es verdad.
¿Y tú qué piensas?
No, estoy de acuerdo con ella, que es una visión antropocéntrica de la mente humana y el mundo es mucho más allá de la mente humana.
¿Por qué estás de acuerdo con ella y no conmigo?
Nunca he estado de acuerdo contigo.
En fin.
Diego, muchas gracias por mandarnos tu poema. Te agradecemos y le pedimos a la gente que nos envíe más poemas.
¿A dónde?
poetasruculistas@gmail.com o palabradepoeta.com.
De corta magnitud, por favor.
Eso. De la mente.
Bitácora ruculista.
Terminamos nuestro programa con la bitácora ruculista y estamos muy contentos de que tenemos a Rosa Espinosa, que también quiere iluminar el mundo con el ruculismo y su influencia perniciosa. Léenos, Javier, publicitariamente, este aforismo.
Yo no sé si estoy contento, ¿eh? A ver, dice...
Problema tuyo.
Bueno, no, o sea, lo acepto, pero como uno acepta las cosas de la vida. Pero, o sea...
Y adaptate. Aceptalo y adaptate.
Exacto.
Bien.
Positivo. Bueno, positiviza, positiviza.
Me cargan los cambios. ¿Ya qué hago ahora, jefe?
Aforismo.
Patrón, el aforismo. Ya. Dice, en el ruku escenario de la vida, toda poesía es publicitaria.
Qué excelente. Aquí podemos ver ya el aporte de Rosa Espinosa.
¿Cuánto?
O sea, lo hizo ella.
Ah.
Lo hizo ella.
Pensé que era monetario.
No.
Bueno.
Ya.
Eso es lo que espero recibir yo acá.
Ah, viste.
Oye, a mí me encanta esto porque considero efectivamente que la vida tiene algo como de escenario y la poesía tiene algo de publicitario.
Si eres actor o actriz, ¿cómo sabes cuando no estás actuando?
Qué difícil pregunta. Porque uno actúa todo el tiempo.
No sé, yo no actúo nada. Yo soy así nomás.
Mentiroso, eres el primer actor. La vez que yo quiero contar esta historia.
A ver.
Cuando conocí a Javier por primera vez fue en la Fundación Pablo Neruda. Estábamos en un recital poético.
Yo jamás he ido a ese lugar.
Ah. Estábamos en un recital poético.
No.
Y todos leímos nuestros poemas y de repente le tocó turno a este señor que vino con un gamulán negro, completamente de negro, y leyó su poesía con una solemnidad impresionante, terminó de leer y se fue corriendo a la puerta y desapareció. Y desapareció y no volvió al recital.
Nada, no me acuerdo.
Ese eres tú. Ese fuiste tú. Y yo dije,
¿te acuerdas?
¿Quién es este?
Aquella vez que tiré mis poemas también por el aire.
No, no los tiraste, sino que terminaste de leer y saliste corriendo por la puerta y te fuiste.
¿Te dio miedo?
Y que yo dije, ¿quién es este espécimen?
Tenía miedo de que me abusen. Bueno, efectivamente uno actúa a veces en la vida, pero siempre es por necesidad.
Ya.
Siempre.
O sea, tú siempre has actuado por necesidad.
Absolutamente. Absolutamente. Una vez, por ejemplo, estaba yo también en otra ceremonia, y, bueno, diplomática aquella vez, y fui, no conocía a nadie, y no se me ocurrió mejor idea que decir que era el alcalde de Santiago. Y me resultó, ¿eh? Porque después la gente me pedía mi teléfono, yo decía, hable con mi asistente. Y que
nadie, yo ¿quién cosas? Puede haber creído eso?
Te juro, Javier, era un grupo de franceses.
O sea, que no conocían Latinoamérica, porque no, nada.
No, pues entonces yo pasé como alcalde de Santiago aquella vez, ¿no? Y no, fue un éxito total.
¿Y cómo tú corroboraste que te creyeron? Y no dijeron, mira, este es un loquito.
Porque cuando
un loquito.
Porque nunca parezco eso. Cuando llegué, no me hablaba nadie.
Ya.
Y después me servían champaña. Sí. Pero bueno, ya, eso tiene que ver conmigo, pero ¿qué pasa con por qué el teatro está tan venido a menos en países pobres como el Perú?
¿Está venido menos el teatro?
No sé, pero me imagino, ¿no?
Bueno, en general el teatro es un oficio arduo, quizás porque es
Y
complejo,
la poesía
porque, o sea,
también,
más,
peor
no,
todavía,
todas
¿no?
quizás las artes, quizás tiene que ver con cierta frivolidad y el frivolidad
En la
ambiente
poesía.
y la poesía o el teatro sobre todo operan de espejo. Entonces, cuando tú haces una obra de teatro, muchas veces se te refleja parte de tu condición humana y eso te incomoda.
Ya, pero a mí
A
me...
mí lo que me ha pasado con el teatro es
Sí.
que entiendo que ha ido cayendo hacia el stand-up, ha ido cayendo hacia el humor. Entonces tú vas a ver un espectáculo en el que te ríes y sales liviano riéndote y eso le ha quitado cierta capacidad al teatro de ser mordaz, agudo. A mí me
Bueno,
gustan mucho las obras de la Manuela Infante, que son tremendas y son humanamente punzantes.
el gran héroe de Rosa Espinosa, Mario Vargas Llosa, diría que es la civilización del espectáculo.
Exacto.
Defiéndete, ¿no?
No me voy a defender porque es una calumnia lo que estás diciendo
No te
y
gusta el espectáculo.
no me gusta Vargas Llosa.
Ah, no.
Ya, pero no nos vayamos del tema. Ya. ¿Qué opinas tú del
A mí
teatro
me
como
gusta el
imagen?
teatro, practiqué teatro de improvisación, que
Yo
es
también.
otra forma de
Ah,
teatro,
obvio.
en
Bueno.
donde hay que lanzarse a escena, es como lanzarse al vacío, o como, bueno, a ver qué tenés en tu mente que para crear una escena en ese momento, lo mismo que con la poesía, ¿no? También. Así que disfruto mucho de la actuación, de fingir también.
¿Te has fingido mucho en tu vida?
Sí, repetidas veces.
Eso está bueno. Es verdad, somos unos fingidores. Los ruculistas somos fingidores.
Eso lo decía Pessoa hace
Sí, po.
mucho tiempo, ¿no?
Exacto.
Atrás.
Porque
Pero
somos.
bueno, o sea, por favor, si son actores o actrices quienes nos están escuchando, por favor no den batallas del final, ¿no? Yo amo siempre a Ionesco con su obra Rinocerontes. El personaje termina diciendo una frase de oro. Dice: yo no capitulo. Yo
Eso.
tampoco capitulo.
Muy bien.
Por eso sigo mintiendo.
Ya. Pero ahora tenemos que terminar el programa y para eso queremos destacar un libro.
Nos han llegado libros.
Sí,
¿De
nos ha llegado
quién?
el libro
¿De
de
editorial?
la editorial Reel
Ah, qué
Editores.
sospechoso.
Reel
A
Editores
ver.
tiene una muy buena cantidad de libros de poesía y nos ha mandado uno de Sveta Delcheva.
Delcheva.
Del
Es
Cheva, poeta búlgaro.
interesante lo de la cantidad de poesía porque además se condice con la variedad. No es
Sí.
solo poesía chilena, este es poesía
Sí,
búlgara.
exactamente.
Sacó también algo de poesía polaca en Aéreas, otra revista que ellos sacan, ¿no?
Así es, así es.
¿Y qué pasa con este libro?
Mira, se llama Posibilidades Abiertas. Yo lo estuve leyendo, muy interesante la poesía del Cheva. Ella, como decíamos, es de Sofía y es un libro antología que resume los últimos cinco poemarios de ella. Y es bien variopinto, me encanta, porque tiene poemas de tinte político. Acuérdense que Bulgaria fue socialista, entonces tiene ahí una tensión interesante a nivel político. Ella, de hecho, es abogada y tiene un cargo político importante hoy en Bulgaria. Y además tiene poemas de amor.
A quien le gusta contar su vida, se priva de la libertad de describirla. La verdad es para la prisión. Qué
Está bueno,
buena.
buenísimo, buenísimo, sí. Así que les recomendamos mucho este libro, se llama Posibilidades Abiertas, de Sveta Delcheva, de Reel
¿Y si
Editores.
ven de parte de ruculistas hay descuentos o no?
Sí, le hacen como un 85% de descuento.
Que sea gratis mejor, ¿no? Ruculista, libro gratis,
No, que
punto.
digan parte del manifiesto ruculista y
Y es gratis,
automáticamente,
ya,
gratis.
listo.
Eso.
Y Delche va a estar en Santiago, por si acaso, a fin de año, en noviembre.
Muy bien.
Si Dios quiere.
Manden poemas y escriban a poetasruculistas@gmail.com. Agradecimos a Breaking Work, agradecemos a Radio Universidad de Chile y estamos muy contentos de que tenemos a Rosa Espinosa.
Yo no estoy muy contento con que el teatro supere a la poesía.
Ya te vas a ir acostumbrando.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.